Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura de Abraham, recitadas por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. No mandamos a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo, para que les explicara con claridad. Alá extravía a quien Él quiere y dirige a quien Él quiere. Él es el poderoso, el sabio. Ya hemos enviado a Moisés con nuestros signos. Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdales los días de Alá. Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Saludos, estimados oyentes. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Mohammad Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés. Estimados oyentes, estamos con la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde hablaremos, como todas las semanas, sobre los comentarios de las aleyas del Sagrado Corán. Finalizada la sura de la adoración, en este programa de hoy iniciaremos la sura de la coalición, que fue revelada en la ciudad de Medina y tiene 73 aleyas, de las cuales casi 20 hablan sobre la guerra de los partidos o confederaciones, ya que los árabes paganos y las tribus israelíes y los musulmanes hipócritas se habían unido contra el Islam. La batalla siguiente, en la que los musulmanes triunfaron gracias a la excepcional valentía del comandante de los fieles, el imán Ali ibn Abi Talib, la paz sea con él, es conocida como la batalla de Azab y también como la batalla de la zanja, ya que el profeta Mohammed, saludos sean para él y su descendencia, por mandato de Dios, siguiendo la sugerencia de su compañero persa, Salman Farsi, había cavado una zanja en el lado más vulnerable de Medina para impedir que los confederados entraran en la ciudad. En total, 17 aleyas de esta sura son sobre la batalla de Azab. Otros asuntos mencionados en esta sura son la asimilación injuriosa, el divorcio en la era de la ignorancia, la importancia de velar a las mujeres prestando la debida atención a la resurrección y la impecable pureza de la familia profética. Comenzamos el programa escuchando las aleyas 1, 2 y 3 de la sura de la coalición. Profeta, teme a Alá y no obedezcas a los fieles y a los hipócritas. Alá es omnisciente, sabio, sigue lo que tu Señor te revela. Alá está bien informado de lo que hacéis. Confía en Alá. Alá basta como protector. La razón de la revelación de estas aleyas es que algunos árabes paganos incondicionales de la Meca, como Abu Sufyan, llegaron a Medina después de la batalla de Uhud y le dijeron al profeta: «Si dejas a nuestros dioses, nosotros te dejamos propagar tu religión entre el pueblo». En respuesta, Dios ordenó al profeta que tuviera cuidado con esos movimientos engañosos y no se comprometa con los enemigos del Islam. Es evidente que los enemigos declarados del Islam y de la humanidad nunca renuncian a su conspiración, y en tal caso, él basta como protector. Esta ley nos enseña que uno de los precipicios más peligrosos en el camino de los líderes de la verdad son las sugerencias calusorias de sus enemigos. Esta es una gran prueba para ellos. Los árabes paganos de la Meca y los hipócritas entre los musulmanes en Medina intentaron varias veces tentar al profeta por sus sugerencias colusorias, pero el mensajero de Dios era firme y firme. Así, las primeras aleyas de la sura de la coalición hablan del fin de su malvado complot. Estas aleyas dan ampliamente al profeta algunas órdenes importantes, la primera de las cuales es en el campo de la piedad y virtuosidad, que es esencial para todos los buenos programas. La esencia de la piedad es el sentido innato de responsabilidad de uno, y mientras este sentido de responsabilidad no exista, el hombre no perseguirá ningún programa constructivo. La piedad es el motivo de la guía. Es cierto que la última etapa de la piedad se logra después de perfeccionar la fe de acuerdo con el mandamiento de Alá, pero su primera etapa se encuentra ante todos estos temas, ya que si una persona no tiene el sentido de la responsabilidad en él, no responder a la invitación de los profetas ni prestar atención a sus palabras de guía. El siguiente mandamiento divino al profeta es acerca de la negación de obedecer a los incrédulos e hipócritas. Si Alá nos ordena que dejemos de prestar atención a sus sugerencias, es conforme a su infinita sabiduría y sabiduría, porque él sabe cuán dolorosas son las aflicciones y numerosos daños que se oculta en connivencia con los infieles. De estas aleyas aprendemos que, primero, cualquier connivencia con las engañosas sugerencias de los enemigos es dañina y traiciona la falta de la firme fe y piedad. Segundo, tanto los hipócritas en nuestro medio y nuestros enemigos abiertos comparten el mismo objetivo de socavarnos, así que debemos tener cuidado. Tercero, para un verdadero creyente es la satisfacción de Dios lo que importa y no la satisfacción de los incrédulos. Y cuarto, nuestra máxima confianza es Dios Todopoderoso.
Escucharán la aleya 4 de la sura La Coalición. Alá no ha puesto dos corazones en el pecho de ningún hombre, ni ha hecho que las esposas que repudiáis por la fórmula. Eres para mí como la espalda de mi madre. Sean vuestras madres. Ni ha hecho que vuestros hijos adoptivos sean vuestros propios hijos. Eso es lo que vuestras bocas dicen. Alá, empero, dice la verdad y conduce por el camino. Las aleyas anteriores prohibieron al santo profeta y a los fieles a seguir a los incrédulos. Esta ley se refiere a algunos ejemplos de supersticiones y distorsión de hechos de los incrédulos, y significa decir: Dios no confirma tales hechos injustos, así que manténganse alejados de ellos. El corazón y la naturaleza del hombre se inclinan a una cosa, y lo que una persona dice o actúa en contra de ella es su propia hipocresía personal, no la voluntad de Alá. Una de las creencias impropias y absurdas de los árabes durante la era del paganismo era que cada vez que una persona estaba enojada con su esposa, le dijo: desde ahora en adelante eres como mi madre. Esto significa que su matrimonio fue anulado y él dejará de tener cualquier relación conyugal con ella. El hecho es que una esposa nunca puede ser madre de ningún marido. Entre las otras supersticiones que los paganos creían es que cada vez que adoptaban a un niño como su hijo, lo consideraban su verdadero hijo y le atribuían todos los derechos. Él heredó a los padres adoptivos que heredaron de él a su vez. El Islam hizo campaña contra tales prácticas absurdas de los árabes paganos, que no encontraron diferencia entre un hijo biológico o un hijo adoptivo. La continuación de la ley se refiere a un principio general y dice: uno no puede cambiar la realidad por simples palabras. Por ejemplo, si un hombre dice que mi esposa es como mi madre, esto no cambiará la realidad. O si alguien adopta a un niño, nunca se convertirá en el niño real. De esa ley aprendemos que, primero, en un corazón dos amistades contradictorias no pueden ser colocadas. Uno no puede ser fiel a Dios y, en práctica, perseguir el camino de los incrédulos, a menos que la persona sea un hipócrita. Segundo, la relación entre padres e hijos es un factor biológico y, por lo tanto, no se separa incluso después de la muerte. Tercero, el criterio de rectitud e injusticia en las leyes sociales y familiares es la revelación de Dios. Esto significa que las costumbres que no están en armonía con las leyes divinas deben ser dejadas de lado. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
El gran ideal de la revolución.
Saludos cordiales a todos ustedes, queridos oyentes de La Voz en Español de Pars Today. Soy Nafisa Abozarí y junto a mi compañera
Julia Palomino, feliz de estar nuevamente con ustedes.
Estamos a su servicio para ofrecerles este espacio semanal. La seguridad en la región no se materializa en el marco de los complejos de seguridad importada y dependiente de los extranjeros. La experiencia muestra que, para establecer la seguridad colectiva en la región, hay que tener en cuenta las características de la región. Una de las características es su vulnerabilidad ante la intervención extranjera. La intervención extranjera en la región siempre ha sido una amenaza para los intereses comunes. Por esta razón, el establecimiento de una seguridad sostenible en la región requiere de un buen conocimiento sobre las principales fuentes de amenaza y una comprensión común sobre los riesgos de seguridad. En este programa revisamos los retos de la seguridad de Irán en la quinta década de la vida de la Revolución Islámica. Irán, desde el aspecto geográfico, colinda con 15 países y esos vecinos, a su vez, contactan con cuatro zonas altamente sensibles, incluidas Asia Central y el Pacífico, el Golfo Pérsico, el este del Mediterráneo y el sudeste asiático. Por lo tanto, los incidentes políticos y de seguridad en cualquiera de esas áreas geográficas pueden afectar la seguridad nacional de Irán. En esta situación, cualquier presencia intervencionista y divisiva de los estados transregionales que se realiza con fines políticos y para suministrar sus intereses se considera como el factor de la inestabilidad en la región. Algunos países de la zona que consideran que su permanencia depende de la crisis y la presencia de extranjeros en la región, al crear líneas militares en el marco de las alianzas regionales o pretexto de combatir el terrorismo, de hecho, han desafiado la seguridad de la región.
Los patrones de seguridad destinados a dominar la región, crear conflictos y desconfianza en lugar de amistad y convergencia, son los principales obstáculos para establecer una seguridad sostenible en el Golfo Pérsico. Estados Unidos es considerado como un actor que interfiere en el complejo de seguridad del Golfo Pérsico, que ha obstaculizado el desarrollo de la cooperación regional e incluso sus políticas han intensificado la competencia y la hostilidad y el aumento del terrorismo como una seria amenaza para la seguridad colectiva de Asia Occidental. Estados Unidos usa al terrorismo como una herramienta de cambio en los gobiernos de la región. El uso del terrorismo como una herramienta para el apoyo financiero, político y logístico, la producción y la difusión de las creencias desviadas y takfiríes y la intervención en los asuntos internos de los países y la ocupación con el pretexto de combatir el terrorismo son ejemplos claros de adopción de un doble estándar. Si revisamos los orígenes del terrorismo en el Oriente Medio, veremos que las ideologías terroristas y los pensamientos se han generalizado en la región por el Occidente, especialmente Estados Unidos y el Reino Unido, y si consideramos la creación del grupo terrorista Al-Qaeda en Afganistán como el inicio de las operaciones de extremistas, Estados Unidos es fundador de los grupos terroristas en la región. El hecho de que Washington ha jugado un papel importante en la creación del grupo terrorista Al-Qaeda ha sido probado desde hace mucho tiempo.
El escritor y analista Gary Kai Chenggu, en un artículo publicado el 19 de septiembre de 2014, escribe: "No se debe olvidar que la CIA dio a luz a Osama Bin Laden y lo alimentó con su leche durante la década de 1980. El exministro británico de Asuntos Exteriores, Robin Cook, dijo a la Cámara Baja que Al-Qaeda era indudablemente un producto de las agencias de inteligencia occidentales. Cook explicó que Al-Qaeda, que significa la base de datos en árabe, es esencialmente una base de datos de miles de extremistas islámicos entrenados por la CIA y proporcionados para Arabia Saudí para derrocar a los rusos en Afganistán". La exsecretaria de Estado y la excandidata presidencial de Estados Unidos, Hillary Clinton, también reconoció que Estados Unidos había fundado a Al-Qaeda. "Estados Unidos ha usado a los terroristas durante mucho tiempo para lograr sus objetivos de la política exterior. Es un hecho bien conocido entre los activos en los círculos militares". El general William Odom, exdirector de la Agencia de Seguridad Nacional durante la presidencia de Donald Reagan, dice: "Según cualquier criterio de la definición del terrorismo, Estados Unidos ha utilizado a los extremistas durante mucho tiempo". El exsecretario de Estado de Estados Unidos, Colin Coel, también citó a pruebas en ese sentido y dijo que el Pentágono había revelado documentos secretos. "Los documentos muestran que Estados Unidos ha apoyado durante mucho tiempo la creación de Daesh en Irak y Siria".
Muchas personas en todo el mundo son conscientes de la hipocresía de Estados Unidos y del hecho de que Estados Unidos y Arabia Saudí están utilizando su influencia financiera para influir en los Estados miembros. Una mirada a las compras de armas de los países árabes ribereños al Golfo Pérsico, que alcanzaron un récord de más de 100 mil millones de dólares en la presidencia de Trump, muestra que las ecuaciones de seguridad en la región se ha visto afectada por los intereses estadounidenses, lo que se considera como una amenaza importante en el entorno periférico de Irán. Jim W. Dim, jefe de la redacción de la revista Veterans Today, escribe que los estados ribereños al Golfo Pérsico se han convertido en enviados de Estados Unidos en Medio Oriente y en bases preventivas para aumentar el poder de Estados Unidos en la región. Con tal patrón en la región, está claro que Estados Unidos no quiere aumentar el poder regional de Irán. De hecho, cualquier país que proteste contra Estados Unidos como la única potencia principal del mundo, tanto desde el aspecto económico como militar, es una amenaza para los Estados Unidos y es visto como un objetivo de autodefensa preventiva para Estados Unidos. Este golpe podría ser una revolución de color o inestabilidad a través de los terroristas hasta que finalmente llegue al poder un gobierno más consistente. Seyed Ahmad Hosseini, analista de asuntos políticos e internacionales, en alusión al comportamiento de Donald Trump y sus políticas extremistas, escribe: "Tal persona, Trump, puede provocar mucho riesgo para otros países, incluido la República Islámica, que ha impedido la materialización de sus objetivos y escenarios dominantes. Irán es un país que ha estado bajo amenaza constante desde la invasión de Saddam. Durante la invasión de 8 años contra Irán, Saddam gozaba del respaldo de las potencias mundiales y occidentales, también regionales, de tal modo que solo Arabia Saudí le pagó 97 mil millones de dólares. Desde aquel entonces hasta ahora, Irán ha tratado de suministrar la seguridad de sus fronteras, sobre todo en condiciones que han estado bajo constante presión de Estados Unidos.
Queridos amigos, aquí finaliza el programa de hoy.
Gracias por habernos escuchado y les invitamos a que sigan en nuestra sintonía. Claves de la vida. La prioridad en los derechos de los padres. El derecho de la madre es muy importante y amplio, incluso tiene mucha más prioridad que los derechos del padre, por lo cual el gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, dice al respecto:
si cuando estás realizando una oración por tu propia voluntad y tu padre te llama, no interrumpa la oración. Pero si tu madre te llama, interrumpa la oración y responda a ella.
El imán Bager, que la paz de Dios sea con él, dice:
el Hazrat Moisés, hijo de Abraham, le dijo a Dios 3 veces, «Oh Dios, aconséjame». Y Dios le respondió las 2 primeras veces, «Cuida a tu madre». Y la 3ª vez le aconsejó, «Cuida a tu padre».
El imán Bager agregó:
«Pues la madre debe disfrutar de nuestra amabilidad 2/3 y el padre solo 1/3».
Ahora les familiarizamos con el lugar que ocupa el padre según el estilo de la vida islámica. Para poder ser amable con el padre, primero debemos informarnos sobre los derechos, el valor y su lugar. El imán Sayyad, la paz de Dios sea con él, dice:
el derecho que tiene tu padre es que sepas que él es la raíz y tú su rama. Además, debes saber que si él no hubiera existido, tú tampoco. Por tanto, cuando encuentras una bendición en ti mismo que te alegra, debes saber que el origen de esa bendición es tu padre. Pues por ello da las gracias a Dios.
Al respecto, el imán reza, la paz de Dios sea con él, dice:
es necesario obedecer a tu padre, tener bondad con él, ser humilde ante él, respetarle y hablarle en voz baja, puesto que el padre es la raíz y el hijo es su rama. Si no hubiera existido él, Dios tampoco habría bendecido al hijo. Por tanto, da tu riqueza, el honor y la vida por tu padre, ya que tu dinero y tu vida, todos pertenecen a él. Pues en este mundo, sigan a sus padres de una buena manera y cuando mueran, recen por ellos y pidan a Dios que les perdone.
Ahora abordamos los efectos que hay al tener bondad con los padres. Respetar a los padres y ser amables con ellos pueden ser, entre otros, factores de felicidad. Según las narraciones, el primer decreto de Dios es que este último declara que no existe otro Dios salvo él mismo, y Dios estará contento cuando los hijos estén contentos con sus padres. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, dice:
las puertas de las bendiciones divinas se abren en cuatro ocasiones: cuando llueve, cuando los hijos miran a sus padres, cuando se abre la puerta de Kaaba y a la hora de contrato de matrimonio.
Al respecto, el imán Baguer, la paz de Dios sea con él, también dice lo siguiente:
existen cuatro cualidades que si cada uno de los creyentes las poseen, Dios los pondrá en el rango más alto del paraíso, es decir, el que gaste para sus padres, el que mantenga la tolerancia con ellos, el que sea amable con ellos y el que evite ponerles triste.
Bienvenidos a este nuevo episodio de Dentro de Israel. El régimen israelí ahora ha hecho obligatorio que los estudiantes de cualquier edad en la escuela memoricen la nueva Ley de Estado-Nación. Dicha normativa es la controvertida legislación aprobada por el Parlamento en el año 2018, que convirtió a la población árabe en ciudadanos de segunda clase y causó indignación a nivel internacional. Además, Tel Aviv detuvo durante 2 años el plan de estudios del multiculturalismo e implementó nuevas lecciones que separan el concepto de Estado de Derecho del de los derechos humanos. Volveremos a esto más adelante en el programa, pero primero analizamos la controvertida Ley de Estado-Nación.
El Ministerio de Educación de Israel ha informado a los maestros que todos los estudiantes que realicen el examen de civismo serán evaluados en su conocimiento de los detalles de la Ley de Estado-Nación. La llamada Ley de Estado-Nación es un controvertido proyecto de ley que fue aprobado por el Parlamento israelí en julio de 2018. La ley contempla 3 puntos importantes. Establece que el derecho a ejercer la autodeterminación nacional en Israel es exclusivo del pueblo judío. Incluye el hebreo como el idioma oficial de Israel y degrada el estatus del árabe, un idioma ampliamente hablado por los árabe-israelíes, y determina que los asentamientos judíos tienen un valor nacional y ordena que el régimen trabaje para alentar y promover su establecimiento y su desarrollo. La ley ha sido etiquetada como Ley de Apartheid, debido a su naturaleza divisoria. La nueva directriz para los estudiantes está destinada a implementar la relativamente nueva Ley de Estado-Nación en el sistema educativo israelí. La asignatura de Educación Cívica es un curso obligatorio que todos los estudiantes israelíes deben estudiar al menos durante 4 años. Y aunque los estudiantes deben aprenderse sus cláusulas de memoria, no están obligados a estudiar la controversia en torno a la ley. También declara que un Jerusalén al-Quds indivisible es la capital de Israel. Esto significa que todo Jerusalén al-Quds es ahora la capital de Israel. Según el Ministerio de Educación, la directriz está destinada a dar instrucciones para aclarar y ayudar a los maestros y formadores en lo tocante a la propaganda de Israel sobre la ley. De acuerdo con varios informes, también pretende insinuar las respuestas que el Ministerio espera de los estudiantes en el examen. El objetivo es que los estudiantes vean el proyecto de ley de forma favorable y lo apoyen conforme a la política israelí. La directriz establece que los estudiantes deben comprender que la Ley de Estado-Nación es una parte inseparable de los fundamentos constitucionales de Israel. Sin embargo, Israel no tiene una constitución oficial. De hecho, la controvertida legislación es lo más cercano que Israel tiene a una constitución.
Por lo tanto, el Ministerio de Educación de Israel ha pedido a los maestros que dejen de enseñar multiculturalismo, separen el concepto de Estado de Derecho del de los derechos humanos y también promuevan la llamada Ley de Estado-Nación, que etiqueta a los árabes, la población originaria de estas tierras, como ciudadanos de segunda clase. Uno de los puntos clave en la nueva directriz publicada por el Ministerio de Educación de Israel es dejar de enseñar multiculturalismo durante 2 años. Israel es ya una sociedad altamente dividida, con muchos judíos que emigraron de diferentes partes del mundo desde su creación en la región en el año 1948. Y ahora esto es lo que está pasando.
La nueva directriz del Ministerio de Educación también obvia, durante al menos 2 años, el concepto de multiculturalismo. Israel es una sociedad profundamente dividida, incluso dentro de la propia sociedad judía. Según el Instituto de Democracia de Israel, en lugar de hablar de los dilemas, es preferible que los estudiantes repitan el material. Y de acuerdo con las pautas, un buen ciudadano es percibido como una amenaza y el multiculturalismo es una mala palabra. De vez en cuando, la pequeña comunidad cristiana de Israel se manifiesta pidiendo la creación de escuelas públicas cristianas. Pero ahora los administradores escolares están acusando a Israel de recortar constantemente sus fondos públicos parciales a modo de táctica de presión para que se unan al sistema escolar público israelí, una medida que, a su entender, interferiría con los valores cristianos de la escuela y los altos logros académicos. De acuerdo con el Instituto Shores, la nueva directriz distorsiona la esencia de la democracia al restringirla al gobierno de la mayoría. La directriz no da cabida a críticas o pensamientos que se opongan al statu quo. El multiculturalismo ha sido durante mucho tiempo un tema de disputa entre los israelíes de línea dura y los seculares. También se debe destacar que las comunidades marginadas más pequeñas son las más afectadas. Por ejemplo, un parque en la ciudad norteña de Afulá prohibió la entrada a los no judíos. Parece que a medida que se prohíbe a los estudiantes aprender multiculturalismo como parte de su plan de estudios, las cosas se vuelven más tensas.
El activista judío antisionista Tony Greenstein se une a nosotros para analizar este tema. Hola, señor Greenstein. ¿Qué significan para Israel estas nuevas directrices del Ministerio de Educación sobre la ley Estado-Nación?
Es una forma de adoctrinamiento. La ley de Estado-Nación es de lo que se trata Israel. Es fundamental para lo que es el Estado supremacista sionista y judío. La ley de Estado-Nación, aprobada el año pasado e impulsada por el gobierno de Netanyahu, se ha convertido en parte central del plan de estudios. Es parte del giro hacia la derecha que se está dando en la sociedad israelí.
¿Qué nos puede decir usted sobre el fin del multiculturalismo en las escuelas israelíes, al menos por ahora?
No soy un experto en cómo es la educación multicultural en Israel, dado que las escuelas son segregadas de todos modos. Existe un sistema educativo judío y un sistema educativo árabe. Así que el multiculturalismo probablemente no significa nada de todos modos o simplemente se limite al ámbito de las ideologías. La mayoría de los estudiantes judíos no tienen ningún contacto con los estudiantes no judíos de todos modos, porque no viven en las mismas áreas o no usan las mismas instalaciones. Entonces, cuestionaría qué significa la educación multicultural israelí en la práctica.
Pero, ¿cómo incide esto en la naturaleza de la sociedad israelí? ¿Qué podemos esperar? Porque son niños.
Bueno, no estoy seguro de si la composición de la sociedad israelí ha cambiado o no, pero las cosas se están volviendo mucho más abiertas en términos de la naturaleza racista de la sociedad israelí. El racismo se expresa mucho más abiertamente ahora. Netanyahu, en su campaña, de forma bastante clara, acusó a la minoría árabe de ser una amenaza para el Estado judío y su existencia. El racismo se expresa de forma mucho más abierta bajo Netanyahu, porque él mismo ha utilizado a los árabes para echarles la culpa de todo lo malo que pasa. Esta es una discusión filosófica. Quiero decir que en Israel el Estado de Derecho no significa que se debe prestar atención a los derechos humanos. El Estado de Derecho simplemente significa el gobierno de una parte de la sociedad sobre la otra. Por lo tanto, no significa que los derechos humanos sean una parte integral del Estado de Derecho que se remonta al siglo XIX y el jurista Dicey. No soy experto en derecho constitucional, pero los derechos humanos en sí juegan un papel muy pobre en cómo Israel trata a su población árabe.
Muchas gracias, señor Greenstein, por sus palabras. Cuando hablamos de la ley de Estado-Nación y sus implicaciones, pensamos inmediatamente en la marginada comunidad árabe. El escritor y analista político Gilad Atzmon está con nosotros para analizar más este tema. Bienvenido al programa, señor Atzmon. ¿Por qué Israel apunta al multiculturalismo y por qué no deja a los niños aprender nada al respecto?
Multiculturalism El multiculturalismo es algo con lo que a los judíos de la diáspora les gusta identificarse. No es algo que quieran los judíos israelíes. De hecho, había un miembro del Parlamento israelí, un palestino, llamado Hazmi Bishara, que sugirió que Israel fuera el estado de sus ciudadanos, independientemente de su etnicidad, religión, raza o cualquier cosa de esta índole. Hazmi Bishara tuvo que huir por su vida, porque la mera sugerencia era demasiado peligrosa para los judíos israelíes, ya que, en su opinión, esto pone en peligro su existencia. Entonces, Israel no es, en absoluto, un estado multicultural, y la ley de Estado-Nación pone de relieve este factor.
Parece que Israel está tratando de promover el nacionalismo a gran escala, pero solo entre un cierto grupo de personas. ¿Qué se busca con esto?
Creo que cuando se quiere que un Estado tenga una orientación nacional, la forma más segura de hacerlo es adoctrinar a los niños desde una temprana edad. Personalmente, no creo que el nacionalismo o el patriotismo sea algo malo. La pregunta es, ¿qué implica este nacionalismo y patriotismo? Y desafortunadamente, cuando se trata de Israel, al ver su ley de Estado-Nación, nos damos cuenta de que este nacionalismo implica racismo, chauvinismo, racismo biológico, y básicamente estamos hablando de supremacía racial.
¿Y qué piensa usted sobre este nuevo plan de estudios que separa el concepto de Estado de Derecho del de los derechos humanos?
No creo que Israel sea un estado de apartheid. Creo que es mucho peor. El apartheid es un sistema de explotación. Esto es lo que sucedió en el sur de Estados Unidos. Esto es lo que tuvo lugar en Sudáfrica. Israel no tiene un sistema de explotación racista. Israel quiere que los palestinos se vayan. Busca una limpieza étnica. Esto es impulsado por el concepto germánico Lebensraum. Es mucho peor que el apartheid, mucho más radical. Está prácticamente impulsado por una ideología que no es diferente de la ideología nazi. La razón por la que es más preocupante es que esta ideología, en realidad, precede al nazismo. El sionismo llegó al mundo antes que el nazismo.
¿Y cuál es el objetivo de Israel en este sentido?
Pues creo que la ley de Estado-Nación israelí saca a la luz la verdadera naturaleza de Israel. Israel nació para desafiar la existencia estereotipada de los judíos de la diáspora, que está impulsada racialmente. Israel fue creado para hacer que los judíos amaran, para que amaran a sus vecinos, para que sus vecinos los amaran. Mire lo que es ahora. Es el estado más odiado de la región. Es la mayor amenaza para la paz mundial. Israel ha logrado desafiar sus propias raíces ideológicas, sus propias aspiraciones, y creo que la ley de Estado-Nación es la etapa final de este reconocimiento de Estado, de su verdadero carácter.
Muchas gracias por su análisis, señor Atzmon. La nueva directriz del régimen israelí, que se presentó a los maestros también, distorsiona el Estado de Derecho internacional. Israel está separando el principio de los derechos humanos del principio del Estado de Derecho. Cualquier abogado dirá que esto es técnicamente inaceptable, ya que el Estado de Derecho se fundamenta en las normas basadas en los derechos humanos.
La nueva directriz del Ministerio Israelí de Educación, que se presentó a los maestros, también apunta al derecho internacional. El principal problema es que la ocupación represiva de las tierras palestinas por parte de Israel se refleja en su sistema legal. Pero la ironía radica en que las Naciones Unidas y todas las demás organizaciones internacionales lo consideran una ocupación beligerante y una violación de la Convención de Ginebra. Entonces, lo que es ilegal según el derecho internacional es legalizado y llevado a cabo por Israel. Esto se enseña ahora en las escuelas. Y ahora Israel está separando el principio de los derechos humanos del principio del Estado de Derecho. Cualquier abogado dirá que esto es técnicamente inaceptable, porque el Estado de Derecho se fundamenta en las normas basadas en los derechos humanos. La nueva directriz del Ministerio de Educación afirma que existe una tensión entre el Estado de Derecho y los derechos humanos. El mensaje que Israel está tratando de dar es que las legislaciones aprobadas por el Parlamento israelí no tienen que ser morales y justas. y que el régimen puede aprobar leyes que infrinjan los valores democráticos y aún ser consideradas democráticas. Promueve la ley no solo para ser practicada por los israelíes en Israel, sino por los judíos en todo el mundo. Por lo tanto, crea un sentido de lealtad a Israel, sin importar dónde viva un israelí o un judío.
Parece evidente que estas nuevas pautas del Ministerio de Educación son una herramienta utilizada por el régimen de Israel para justificar ante sus ciudadanos judíos sus acciones ilegales con respecto a la ley de Estado-Nación, pese a que muchos de ellos se oponen a esto. Al hacerlo, está distorsionando el derecho internacional y la naturaleza del derecho en sí mismo, sin dejar espacio para el multiculturalismo y la tolerancia.
Amables radioescuchas, en la segunda parte del programa Israel desde dentro de esta semana, vamos a abordar el tema de la supremacía israelí en los centros académicos. Por favor, síganos.
En recientes revelaciones, los medios israelíes han difundido grabaciones de instructores en una importante academia religiosa israelí, promoviendo la supremacía israelí. El canal 13 Noticias ha publicado una serie de grabaciones, sin fecha, en las que se puede escuchar a dos rabinos de una academia militar alabando la esclavitud, defendiendo la ideología de Adolf Hitler y haciendo comentarios racistas mientras promovían la supremacía judía. El jefe de la academia premilitar, Ney David, anhela el regreso de la esclavitud. El rabino Eliezer Castiel dice que la esclavitud es el orden natural y le dice a una clase que ser esclavo de un judío es lo mejor. En otra grabación, según Castiel, como los árabes presentan problemas genéticos, quieren estar bajo la ocupación israelí. En otra grabación de la academia premilitar, Ney David, se puede escuchar al rabino Giora Redler alabando la ideología de Hitler durante una lección sobre el holocausto. La publicación de estas grabaciones llegó a los titulares internacionales por su intensidad, en lo que muchos creen que es la supremacía israelí bien arraigada dentro del régimen de Israel. De hecho, una vez el primer ministro de Israel culpó del holocausto a los palestinos. La sociedad israelí está dividida en cuanto al tema de la creciente supremacía israelí. Hablamos con el activista Dopi Avigor en Tel Aviv. Él dice que la tendencia supremacista israelí ha ido en aumento en los últimos años. Las minorías sufren abusos en Israel. A principios de este año, Ayelet Shaked, la ministra de Justicia de Israel, publicó este vídeo para su partido Nueva Derecha, en el que se jacta de su fascismo. El vídeo, de 44 segundos, presenta a Shaked como un modelo elegante en un anuncio de un perfume de lujo llamado Fascismo. Los árabo-israelíes representan el 21% de la población en Israel. Ya se sienten marginados. Y los nuevos comentarios de los rabinos, respaldados por el régimen, solo los debilitan más. Nedal Otman, que es un árabo-israelí, dice que las instigaciones contra los no judíos están dirigidas por muchos rabinos. Para encontrar las raíces de la creciente supremacía israelí, uno no necesita mirar más allá del sionismo. El sionismo es un movimiento político moderno que ganó fuerza entre una minoría de judíos seculares solo a finales del siglo XIX. El sionismo es el movimiento nacionalista del pueblo judío, que apoya el restablecimiento de una patria judía en el territorio definido como la tierra histórica de Palestina. Los primeros sionistas sincretizaron muchos aspectos del fascismo europeo: la supremacía blanca, el colonialismo y el evangelismo mesiánico, y tuvieron una larga y sórdida historia de cooperación con los antisemitas, los imperialistas y los fascistas, para promover agendas exclusivistas y expansionistas. La supremacía blanca predomina dentro de la sociedad israelí, que privilegia a los judíos askenasíes de piel blanca, a expensa de los judíos africanos de piel oscura, los judíos sefardíes y misrajíes, así como los refugiados africanos. A las comunidades judías africanas a menudo se les niega el reconocimiento por parte de las autoridades israelíes. Algunos de sus miembros incluso son deportados. La tendencia actual en la supremacía israelí está alentada por la ley del Estado-Nación que la Knesset israelí o el Parlamento aprobó a finales de 2018. De hecho, la supremacía israelí está creciendo incluso según las encuestas. El 74% de los israelíes dijo que al menos le molestaba un poco escuchar una conversación en árabe en público, de acuerdo con el Instituto de Democracia de Israel. Otro 88% de los encuestados dijo que le molestaría en cierta medida si su hijo se hiciera amigo de una niña árabe, siempre y cuando las autoridades del régimen repitan los insultos y las consignas racistas y fascistas, la supremacía israelí continuará creciendo frente a la parte débil y con poca representación de la sociedad, afirman las minorías. Esto asesta un nuevo golpe a la imagen ya empañada de Israel en el mundo.
Esto ha sido todo en este episodio de Dentro de Israel. En nombre de todo el equipo me despido hasta un nuevo capítulo del programa. Adiós.
Estimados radioyentes, gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes. Thank you.